Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la Escuela Bíblica Cibernética número 12. Bien, hoy vamos a comenzar un nuevo estudio, una nueva escuela, y la he titulado La verdadera identidad de Jesucristo, la verdadera identidad del Señor Jesús. De eso va a tratar la escuela de hoy, ya sabéis, especialmente a base de preguntas y respuestas. Bien, pues como siempre, antes de comenzar la escuela de hoy, vamos a pedir la ayuda a Dios para que nos guíe en esta escuela. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por permitir que nos reunamos una vez más a estudiar las Sagradas Escrituras. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad. Te pedimos que la sigas utilizando esta escuela para llevar la luz de la verdad, del verdadero evangelio y de la verdadera doctrina a otras muchas personas, los cuales están siendo engañados y extraviados en el sistema iglesiano apóstata. Sé tú quien dirija esta reunión, esta escuela, y que sea para edificación de cada uno de los hermanos que estamos aquí. Edificación en la fe para ser fortalecidos y que podamos también perseverar hasta el final. Sabemos que solamente el único que persevera hasta el final recibirá la corona de la vida. La vida eterna. Ayúdanos, Señor, hasta llegar a la meta, hacia esa vida eterna a la cual estamos destinados. Te lo pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues el tema, como he dicho, que voy a tratar hoy con vosotros en esta escuela, lo he titulado La verdadera identidad del Señor Jesucristo. Y como siempre, voy a comenzar haciendo a los hermanos de la escuela una pregunta sencilla. Y la pregunta número uno es la siguiente, la que voy a hacer. ¿El Señor Jesús dijo alguna vez que Él fuera Dios o el Hijo de Dios? Ir poniendo las respuestas en el chat. ¿Jesús afirmó ser Dios o el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que enseñó, qué es lo que dijo Jesús a este respecto? Ir poniendo las respuestas en el chat. Y luego pido al hermano Ábalos que nos leas las palabras de Jesús que se encuentran en Juan capítulo 10, verso 36. Ahora después nos las lees, hermanos. Voy a ir leyendo lo que estáis escribiendo aquí en el chat. El hermano Pablo dice el Hijo de Dios. Anita dice el Hijo de Dios. Anubi dice el Hijo de Dios. Capitán Victoria el Hijo de Dios. Eder el Hijo de Dios. Luis Ernesto, el Hijo de Dios. Muy bien, todos habéis respondido correctamente. Jesús afirmó, enseñó que él era el Hijo de Dios. No el propio Dios, sino el Hijo de Dios. Lo vamos a leer en unas palabras del propio Jesús, hermano Ábalos, si nos puedes leer en Juan capítulo 10, verso 36. Mirad lo que dijo el Señor Jesús.
Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy.
Gracias, hermano. Lo veis bien clarito. El Señor dijo que era el Hijo de Dios. Jesús nunca dijo que era Dios. No dijo que fuera el Dios. Nunca dijo que él fuera el Dios Padre de ninguna manera. Por lo tanto, este es un pasaje que destroza completamente la mentira que enseñan los pentecostales unicitarios. Ya sabéis, los que enseñan que Cristo es el propio Dios Padre, pues aquí lo dice bien clarito. Jesús afirmó ser el Hijo de Dios. Por lo tanto, hay dos personas divinas que son el Padre Celestial y su Hijo, el Señor Jesús. Bien, pues ahora voy a hacer otra pregunta que está relacionada con lo que vemos en Isaías capítulo 7, verso 14 y Mateo capítulo 1, verso 23. En esos pasajes se dice que el Mesías sería llamado Dios con nosotros. Dios con nosotros, es decir, Emmanuel, que significa sencillamente Dios con nosotros. ¿Qué significa esta expresión? Dios con nosotros. ¿Por qué al Mesías se le daría este nombre? Sería llamado Dios con nosotros. Lo que vosotros entendáis lo escribís aquí en el chat y luego después lo voy a ir leyendo. ¿Qué entendéis vosotros por la expresión Dios con nosotros? Bien, voy a ir leyendo las respuestas que habéis escrito aquí en el chat. El hermano Eder dice que Dios sea con nosotros. Pablo dice que el reino de Dios se había acercado por medio de su Hijo y que Dios ya está con nosotros por medio de Él. Anita dice porque fue enviado por su Padre y así estaba Dios con nosotros a través del Hijo. Anubis dice que si el Hijo está con nosotros, el Padre también. Capitán Victoria dice que Dios esté con nosotros. Luis Ernesto dice, hablaba de su espíritu que estaba sobre Jesús y su palabra estaba en sus labios. Bien, ¿cuál es la respuesta correcta? Que Dios el Padre sencillamente estaba con nosotros por medio de su Hijo, por medio de Jesús. Como muy bien han contestado Anita, el hermano Pablo, Anubis también ha contestado muy bien, Capitán Victoria, habéis contestado muy bien. Efectivamente, que Dios el Padre, a través de su Hijo, que Dios estaba en su Hijo, Dios el Padre estaba en Cristo, y por eso es que Dios estaba con nosotros. Vamos a leerlo en un pasaje, en unas palabras de Jesús, muy importantes, que nos puedes leer, hermano Ábalos, Juan capítulo 10, verso 38. Fijaos lo que dijo Jesús. Esto es lo que significa la expresión Dios con nosotros.
Mas, si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, bien clarito, el Padre estaba en mí, el Padre está en mí. El Padre estaba en Cristo, por lo tanto, Dios, es decir, Dios el Padre estaba con nosotros, pero por medio de su Hijo, por medio de Jesús. No que Jesús fuera ese Dios de ninguna manera, sino que Jesús era el representante visible de este Dios invisible, de este Dios supremo, que es el Padre Celestial. Por lo tanto, muy bien, habéis contestado correctamente. Luego hay otro pasaje del apóstol Pablo que también lo dice muy clarito. En 2 Corintios 5, 19, Pablo dijo así, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No que Cristo fuera Dios, sino que Dios estaba en Cristo, que es diferente. Por eso es que el Mesías sería llamado también Dios con nosotros. Muy bien, pues nos vamos por tanto a la tercera. Observad que Jesús jamás dijo que que él fuera Dios, ya lo hemos visto, él dijo que era el Hijo de Dios, y también se llamó a sí mismo, además de llamarse el Hijo de Dios, como también Jesús acostumbraba a llamarse a sí mismo. Ir poniendo las respuestas en el chat. Además del Hijo de Dios, había un título que Jesús aplicaba a sí mismo y que aparece montones de veces en el Nuevo Testamento. Vamos, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué expresión era esa? Muy bien, veo que habéis contestado muy rápidamente todos. Correctamente. El Hijo del Hombre. Efectivamente, así es como Jesús generalmente se llamaba a sí mismo. Perdón, se llamaba el Hijo del Hombre, se hacía llamar el Hijo del Hombre, que es lo mismo que un hombre. En la expresión Hijo del Hombre, ¿qué es lo que significa? La siguiente pregunta que voy a hacer. ¿Qué significa la expresión bíblica el Hijo del Hombre? Ir poniendo las respuestas en el chat. Bien, voy a ir leyendo la respuesta que estáis poniendo. El hermano Eder dice un hombre, Capitán Victoria dice que era hijo de un hombre. Anita dice hijo de José y María, es decir, que era un ser humano. Pablo Gómez dice que es un hombre y tiene unos padres humanos. Luis Ernesto dice nacido de hombre carnes. Pues efectivamente, habéis contestado muy bien. La expresión hijo del hombre significa un ser humano, hijo de un padre y una madre humanos. Si Jesús no hubiera tenido un padre humano, Jesús no podría ser llamado el Hijo del Hombre. Repito, si Jesús no hubiera tenido un padre humano, si José no hubiera sido el padre humano de Jesús, sería ridículo que Cristo se denominara a sí mismo el Hijo del Hombre. No tendría sentido. Porque la expresión Hijo del Hombre, según la Biblia, es hijo de un padre y una madre humanos, es lo que significa. Fijaos que Jesús dijo que era un ser humano, no Dios y hombre, no mitad Dios y mitad hombre, no. Por eso es que el apóstol Pablo dijo bien clarito que cuando Jesús vivió en la tierra era de condición humana, estando en condición de hombre. Ahí lo leemos en Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7. El cual estando en condición de hombre, no en condición de Dios y hombre. Por lo tanto, cuando estos trinitarios, estos mal llamados evangélicos trinitarios del SIA, enseñan esa falsa doctrina de que Jesús es el propio Dios Todopoderoso, suelen enseñar que es el Dios Todopoderoso, pues sencillamente están mintiendo, y no solamente están mintiendo de una forma tremenda, de una forma espantosa, no, sino lo que es peor, están llamando mentiroso al propio Jesús. Porque, repito, Jesús jamás dijo que él fuera Dios, sino el Hijo de Dios, o lo que es lo mismo, el Hijo de un hombre, el Hijo del Hombre, que son términos intercambiables en boca de Jesús. Una vez se llamaba el Hijo de Dios y otra vez es el Hijo del Hombre. Hijo de Dios porque fue engendrado por Dios en el vientre de María. E Hijo del Hombre porque tenía unos padres humanos. Un padre y una madre humanos. Muy bien, hermanos. Pues nos vamos, por tanto, a la siguiente. Decir que nosotros los cristianos bíblicos, por supuesto, no estamos negando la divinidad del Señor Jesús. No estamos diciendo eso, no. Lo que enseña, lo que estamos creyendo, lo que estamos enseñando es que esa divinidad, esa gloria que Jesús tenía juntamente con el Padre en el cielo, esa condición divina es de la cual se despojó. Se despojó cuando vino a la tierra y vino en forma de hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero Cristo era de condición divina. Jesús recobró esa gloria y esa divinidad. ¿Cuándo Cristo, siguiente pregunta que hago, cuándo Jesús recobró esa gloria, esa divinidad? Muy bien, voy leyendo, habéis contestado rápidamente. El primer hermano en contestar ha sido Anubis, ha sido la primera en contestar. Dice cuando resucitó. Capitán Victoria, cuando resucitó. Eder Díaz, cuando el Padre lo resucitó. Hostilio Portillo, al resucitar. Anita, cuando resucitó. Pablo Gómez, al tercer día, cuando Dios le resucitó. Florian dice, me imagino que cuando subió a los cielos. Luis Ernesto dice, cuando fue bautizado. Eder Díaz dice, cuando el Padre le resucitó. Pues Cristo recobró esa divinidad, esa gloria, evidentemente, cuando el Padre le resucitó. Fue transformado de mortal a inmortalidad, y eso ocurrió cuando lo resucitó al tercer día y recobró esa divinidad. Y luego se sentó a la diestra de Dios cuando ascendió a los cielos, 40 días después de resucitar, es cuando fue ensalzado sobre todos, y se sentó a la diestra de Dios. Eso ocurrió, repito, cuando ascendió al cielo después de resucitar. Muy bien, hermanos. Por eso es que en la Escritura a Jesús se le llama, por ejemplo, el apóstol Pablo, hay un pasaje en Tito 2.13 que le llama nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios. Jesús es un Dios grande. ¿Y por qué Jesús es un Dios grande? Porque la palabra Dios. ¿Qué significa la palabra Dios? Siguiente pregunta que hago a los hermanos en la sala. Ir poniendo las respuestas. ¿Qué significa la palabra Dios? Muy bien, veo que habéis contestado rápidamente. Efectivamente, la palabra Dios significa poderoso. Es un ser poderoso. Eso es un Dios. Si es el Dios supremo, evidentemente es el Todopoderoso. Porque encima del Todopoderoso, pues no hay otro superior a él. El Todopoderoso es solamente, como sabéis, el Padre Celestial. Por lo tanto, habéis contestado muy bien. Eso es lo que significa la palabra Dios. Jesús es un ser poderoso. Por lo tanto, Jesús es un Dios. Así de simple. Eso es lo que enseña bien clarito la Escritura. Por encima de este gran Dios y Salvador, como sabemos, pues hay un Dios y un Salvador aún mayor, que es el Padre Celestial, es el Padre del Señor Jesús. Hay pasajes, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9. Es un texto muy importante, Hebreos 1, versos 8 y 9, porque ahí se habla de los dos dioses, del Dios supremo que es el Padre y del Hijo también, al cual se le llama Dios, al Hijo. Y dice que el Padre es su Dios. El Padre Dios ungió a su Hijo y Él es el Dios del Hijo. Ahí lo dice bien clarito. En Apocalipsis capítulo 3, verso 12. ¿Qué dice ese texto? Pues si os fijáis bien ese pasaje, por cuatro veces Jesús dice que el Padre es su Dios. Por lo tanto, hay un Dios supremo que es el Padre Celestial. Y luego, por supuesto, al Padre Celestial es al único que se le adora en espíritu y en verdad. Por ejemplo, en el propio Jesús lo dijo ahí en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Bien, nos vamos a la siguiente pregunta, hermanos. Mirad, en Isaías capítulo 9, verso 6, se dice que el Mesías sería llamado Dios fuerte, es decir, se ha llamado poderoso, ser poderoso, pero esa potestad, ese poder y gloria la recobró Jesús, como hemos visto, después de resucitar. Por eso es que Jesús, cuando estuvo en la tierra, jamás fue llamado Dios, nunca. Sino el Hijo del Hombre, como ya hemos visto, o lo que es lo mismo, un ser humano, porque era hijo de un padre y una madre humana. Por lo tanto, la doctrina de que Jesús es como Dios el Padre, que como sabéis la enseñan todos los trinitarios, pues es una de las mentiras diabólicas más grandes de toda la historia de la humanidad. Y esa mentira del diablo, pues debéis saber que ha hecho correr ríos de sangre, de asesinatos de sangre, por medio de esas malditas guerras religiosas que a lo largo de los siglos los trinitarios, pues han causado, matando pues a todos aquellos que rechazaban esa doctrina de demonios del trinitarismo. Mataron a miles y miles de personas por culpa de esa doctrina falsa. El Dios Padre es el único Dios verdadero. A ver, siguiente pregunta que voy a hacer. Por tanto, ¿en qué pasaje del Evangelio Jesús dijo bien clarito que el Padre es el único Dios verdadero y Jesús el enviado? Me tenéis que poner la cita, es decir, el número donde se encuentra el libro donde aparece el capítulo y el versículo. ¿En qué pasaje se encuentra esa enseñanza de Jesús? De que el Padre es el único Dios verdadero y Jesús el enviado. Ir poniendo las respuestas en el chat. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿En qué cita, en qué pasaje aparece en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, Pablo Gómez ha puesto Juan 17.3. A ver si los hermanos creéis que es ese texto o es otro texto. Bien, pues parece ser que todos lo conocéis el pasaje, efectivamente. Es Juan capítulo 17, verso 3. Los trinitarios realmente no creen en esas palabras de Jesús. Las rechazan. Las rechazan, no creen en ellas. Porque lo que enseñan los trinitarios, siguiente pregunta que voy a hacer, ¿qué es lo que enseñan los trinitarios? Para los trinitarios, ¿quién es el único Dios verdadero? Ir poniendo las respuestas en el chat. Para los trinitercos, ¿quién es el único Dios verdadero? Bueno, voy a ir leyendo lo que estáis escribiendo en el chat. Anita dice que es Jesucristo. Eder Díaz dice un Dios trino y falso. Pablo Gómez dice el Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Capitán Victoria dice que es Jesús. Hostilio Portillo dice un Dios con tres cabezas. Luis Ernesto dice Jehová o Yahvé. Anubis dice para los trinitarios es Jesús y para los jehovinos es Dios Jehová. Bien, la respuesta correcta, hermanos, es que para los trinitarios el único Dios verdadero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres. Ellos dicen que esa especie de Dios tricéfalo, como bien ha dicho, por ejemplo, el hermano Pablo Gómez aquí en el chat, el Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y los tres forman el único Dios verdadero. Ese es el concepto falso teológico que tienen los trinitarios. Y la siguiente pregunta que voy a hacer es, para los pentecostales unicitarios, ¿quién es el único Dios verdadero? Para los unicitarios, no para los trinitarios, sino para los unicitarios. ¿Quién es el único Dios verdadero? Muy bien, veo que habéis contestado todos correctamente. Efectivamente, para ellos es Jesús, el único Dios verdadero. Sabéis que los unicitarios no son trinitarios, ¿no? Ellos son unicitarios porque dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son nombres diferentes para referirse a Jesús. Se refieren a Jesús. Por lo tanto, lo que enseñan los trinitarios y los unicitarios es totalmente falso, porque Jesús dijo bien clarito que el único Dios verdadero es el Padre y Jesús es el enviado, es el Mesías. Y además dijo que en eso consiste la vida eterna. Quien quiera tener la vida eterna tiene que tener este conocimiento teológico. Quien rechace este conocimiento bíblico teológico enseñado por Jesús en Juan 17:3, sencillamente no podrá tener la vida eterna, no recibirá la vida eterna, así de claro. El Hijo del Hombre, es decir, el Señor Jesús, como hemos visto, después de ser glorificado, es cuando recobra esa naturaleza divina que tenía antes de venir a la tierra, y por lo tanto Jesús es ahora un Dios, es un ser poderoso, pero también es un hombre, Jesucristo hombre. Así lo leemos en 1 Timoteo 2:5, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús sigue siendo un ser humano, pero es un hombre glorificado, es un hombre divinizado. Esa es la naturaleza real de Jesús. Es un ser humano, pero un ser humano que ha sido divinizado, glorificado. Observad que Pablo no dijo que Jesús sea Dios y hombre al mismo tiempo, no. Sino que Jesucristo es hombre, porque Jesús es eso, es el hijo de un hombre, es el hijo del hombre, pero eso sí, es un hombre exaltado hasta lo máximo, un hombre glorificado, que Dios el Padre le glorificó más que a ningún otro hombre de los que hayan existido en la tierra. Mira, muchos del SIA, del sistema iglesiero apóstata, enseñan que Jesús tenía la condición divina porque hacía milagros y perdonaba pecados. Como Jesús hacía milagros y perdonaba pecados, dicen que eso demuestra que él era Dios. Sin embargo, esto es otra gran mentira porque resulta que los apóstoles también hacían milagros y, por ejemplo, también los apóstoles perdonaban pecados. Y esto evidentemente no los hacía a los apóstoles ser de condición divina. Mira, por ejemplo, ahí en Juan capítulo 20, verso 23. En este pasaje se dice bien clarito lo siguiente. A quienes perdonéis sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonéis, no les serán perdonados. Os dais cuenta, los apóstoles también tenían el poder de perdonar pecados. Sin embargo, eso no los hacían igual a Dios. Pues igual pasaba con Jesús. Jesús tenía el poder de perdonar pecados, pero eso no significaba de ninguna manera que Jesús fuera igual que el Dios Padre. Jesús hacía milagros, no porque tuviera la naturaleza divina, sino porque el Padre Celestial estaba en él. Esto lo hemos leído antes, al principio, como Jesús dijo que el Padre Celestial estaba en él. Y el poder de Dios, que es su Espíritu, actuaba por medio de Jesús, sencillamente. Y lo mismo ocurría con los apóstoles. Los apóstoles hacían milagros porque el poder de Dios, el Espíritu de Dios, estaba en ellos. No porque los apóstoles fueran divinos, de ninguna manera. Los iglesieros, estos iglesieros del Sí, enseñan que Jesús fue adorado. Ellos enseñan que Cristo hay que adorarle porque a Cristo le adoraban en la Biblia, ¿no? Eso es absolutamente falso. Mira, Jesús jamás recibió adoración. Hay versiones bíblicas, como por ejemplo la Reina Valera, que en ciertos versículos lo han traducido mal, y dicen que Jesús recibió adoración. Sin embargo, la palabra que aparece ahí es una palabra griega que es proskuneo, y la palabra proskuneo tiene un significado primordial, fundamental, que a ver si vosotros lo conocéis. Ponerlo en el chat. ¿Qué significa la palabra griega proskuneo? Bien, voy leyendo lo que estáis escribiendo aquí en el chat. Bien, el hermano Ábalos ha escrito: Jesús es un hombre con un cuerpo transformado, siendo así el modelo de cómo seremos transformados cuando Él regrese. Jesús hacía milagros por medio del Espíritu del Dios Padre. Él fue reverenciado. Muy bien. Capitán Victoria dice postrarse. Pablo Gómez dice postrarse con reverencia. Hostilio Portillo dice honrar, reverenciar. Eder Díaz dice respeto. Anita lo ha traducido, ha escrito postrarse, adorar. Pues muy bien, excelente, por ejemplo, la respuesta que ha dado Anita. Y es así, efectivamente. Habéis contestado correctamente los que habéis puesto honrar, postrarse con reverencia. Eso es lo que significa especialmente la palabra proskuneo. Pero en ciertas ocasiones, la palabra griega proskuneo en la Biblia también ha sido traducida por adorar. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, cuando dice ahí Jesús que hemos de adorar al Padre en espíritu y en verdad, la palabra que ahí aparece es proskuneo, que ha sido traducida correctamente por adorar. Entonces la pregunta que voy a hacer ahora, pensad bien la pregunta que voy a hacer porque es importante. ¿Cuándo la palabra proskuneo se ha de traducir por adorar y cuándo se ha de traducir por postrarse con reverencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia de un sentido al otro? ¿Cuándo se ha de traducir por adorar y cuándo se ha de traducir por postrarse con reverencia? Ir poniendo las respuestas en el chat. Bien, voy a ir leyendo lo que estáis escribiendo en el chat. Capitán Victoria ha escrito: se adora al Padre y se reverencia al Hijo. Adorar, dice el hermano Eder, es cuando se refiere al Padre, y reverenciar cuando se refiere al Hijo. Adorar cuando el texto se refiere al Padre, y postrarse con reverencia cuando se refiere al Hijo o a los santos del Señor. Anita dice, bueno, lo anterior lo ha escrito el hermano Stilio, y Anita dice, la diferencia es que a Dios Padre se adora y al Hijo se le da reverencia. Pablo Gómez dice, cuando es al Padre Celestial, se debe de traducir por adorar, pero cuando es a Jesús, es postrarse con reverencia. Muy bien, pues habéis acertado todos correctamente. Muy buenas las respuestas que habéis dado. Así es. Sencillamente es el contexto donde aparece esa palabra, el cual decide cuándo se ha de traducir de una manera u otra. El contexto. Si la palabra proskuneo se aplica al Dios el Padre, se ha de traducir por adorar. ¿Y por qué se ha de traducir por adorar? Porque Jesús lo dijo en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús, fijaos, no se incluyó en ese tipo de adoración que se ha de dar al Padre Celestial, lo cual significa que es una adoración especial, suprema. Y a Jesús lo que se le tributa es postración, reverencia, se le honra, se le da reverencia, se postran ante él para que en el nombre de Jesús se doble las rodillas de todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, es Señor para gloria del Dios Padre. Y por lo tanto, al Señor Jesús se le da proscuneo, pero indicando así reverencia, postrarse con reverencia. Pero no se puede traducir por adorar, porque, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, también se dice bien clarito que los cristianos verdaderos, los santos, los vencedores, un día la sinagoga de Satanás se van a postrar ante ellos y van a reconocer que Dios los ama. Es decir, van a postrarse con reverencia ante los verdaderos cristianos. Y obviamente no van a ser adorados como si fuera Dios, como si fueran Dios, no. Es sencillamente una postración como un símbolo de reverencia, de sumisión a los santos de Dios, que esta sinagoga de Satanás pues, va a tener que realizar al final, reconociendo que Dios nos ama. Muy bien, hermanos, pues habéis contestado muy bien. Por increíble que parezca, el diablo, por desgracia, ha conseguido engañar a millones de personas con esa mentira de que Jesucristo es igual al Dios Padre, o como lo que enseñan los unicitarios, que Jesús es el propio Dios Padre. Esa doctrina de que Cristo es el Dios Padre es una mentira diabólica, a veces yo la llamo el paterfilismo, es decir, el latín pater, y del latín fili, que es hijo, el paterfilismo, enseñar que el hijo es el propio Dios Padre. Y lo que enseñan estos herejes, pues es absolutamente falso, y está en contra de la enseñanza del propio Jesús. Y para ello, en esta escuela, lo que estamos haciendo es desenmascarando esa mentira doctrinal, esa mentira diabólica, que está en contra de la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Y lo que vamos a ir haciendo, pues vamos a analizar unos cuantos argumentos falsos que estos paterfilistas siempre citan para basar esa doctrina blasfema del trinitarismo y también del unicitarismo. ¿Por qué la llamo una doctrina anticristiana, una doctrina blasfema? ¿Por qué? Pues mira, es muy sencillo. Porque si el Dios Padre fuera Jesús, como enseñan, por ejemplo, los unicitarios, entonces resulta que Jesús fue un falso Mesías y además estaba mal de la cabeza al hablarse a sí mismo. Sabéis que Jesús oraba al Padre y, por lo tanto, si Jesús es el Dios Padre, significa que Jesús se oraba a sí mismo, lo cual están enseñando que Jesús era un demente, que Jesús estaba mal de la cabeza. Resulta también que si Jesús es el Dios Padre, pues el Dios Padre murió en el madero durante 3 días y 3 noches, lo cual es absolutamente imposible porque la Biblia dice bien clarito que el Dios Padre es inmortal. Dios el Padre no puede morir, por lo tanto en el madero no murió el Dios Padre. Esa doctrina mentirosa que enseñan todos estos falsos cristianos es una doctrina diabólica por excelencia. Y realmente en ellos se está cumpliendo esta profecía, unas palabras del apóstol Pablo, el cual dijo que los apóstatas de la fe apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas, es decir, a los cuentos mentirosos. Mirad lo que dice el texto en 2 de Timoteo capítulo 4 versos 3 y 4. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a las fábulas, es decir, a los cuentos mentirosos. Mirad, seguidamente lo que vamos a hacer, vamos a ir analizando pues esta serie de argumentos falsos que suelen dar estos engañadores del SIA, para basar esa doctrina diabólica del trinitarismo o del unicitarismo. Estos argumentos los he tomado, por ejemplo, de un cristiano paterfilista que publicaba sus escritos en un foro de internet, se llamaba ese foro Israel de Dios, y el argumento que solían dar, que suelen dar, es el siguiente. Mirad, por ejemplo, ellos suelen citar un pasaje de Pablo. Se encuentra en Colosenses capítulo 2, versos 8 y 10. Este texto dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, estos engañadores sacan la conclusión de que Jesús es el propio Dios Padre. Porque si en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, significa que Cristo es el Dios Padre, dicen ellos. Pues la pregunta siguiente que voy a hacer es esta. ¿Qué significa esta expresión de Pablo que en Cristo, en Jesucristo, habita toda la plenitud de la deidad? ¿Qué significa esta expresión? Ir poniendo las respuestas aquí en el chat. Ya sabéis, 2 minutos de tiempo. ¿Qué entendéis vosotros por la expresión que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad o divinidad? Bien, Anubis dice que Dios le dio todo su poder. Eder Díaz dice que el Señor Jesús es un ser celestial. Anita dice que él tiene todo el poder de su padre, que su padre le otorgó para venir aquí a la tierra. Capitán Victoria, que el Hijo hacía la voluntad del Padre y además es su Hijo. Muy bien, es correcto lo que habéis dicho todos. Pero más concretamente la expresión en porque en él habita toda la plenitud de la deidad significa sencillamente que Dios el Padre mora en el Hijo. Dios el Padre mora en él. Esto lo hemos leído anteriormente en un pasaje. leyó antes el hermano Ábalos Juan, capítulo 10, verso 38. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Pues eso es lo que significa la expresión, que el Dios Padre moraba en Cristo, como dijo el propio Jesús, no que el Padre sea Cristo. Observad que el Padre estaba en el Señor Jesús y también Jesús estaba en el Padre, lo dice el pasaje. ¿Significa esto que Jesús sea el Dios Padre? Pues de ninguna manera. Lo que significa que el Padre, por medio de su Espíritu, moraba dentro del Hijo. Y el Hijo también moraba dentro del Padre. Sin embargo, el Hijo no podía ser el Dios Padre, porque el propio Jesús dijo bien clarito que el Padre está en el cielo. Además de que moraba por medio de su Espíritu. En Jesús, Jesús dijo bien claro que la morada de Dios es en el cielo. Mateo 6:9. Oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. Es decir, que mientras que el Hijo estaba en la tierra, haciendo la voluntad del Padre, el Padre celestial moraba y sigue morando en el cielo, pero por medio de su Espíritu moraba también en su Hijo. Por lo tanto, cuando el Padre estaba en el Hijo, significa que el Espíritu del Dios Padre moraba dentro del Hijo, así de simple. Por eso es que Jesús es la imagen del Dios Padre. Es decir, ¿qué significa esto de que Cristo es la imagen del Padre? Que es el reflejo fiel y perfecto del Padre Celestial. Pero no es el Padre Celestial. Esto, por ejemplo, lo podemos comparar a la imagen de un hombre. Esa imagen no es el hombre, es un reflejo, una representación de ese hombre. Y como dijo, mira lo que dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. Dice así. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de esta era ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí lo tenemos. Cristo es la imagen de Dios. La imagen del Dios Padre. El apóstol Pablo lo dijo bien clarito. Cristo es la imagen del Dios Padre. Por lo tanto, Cristo no es el Dios Padre, como pretenden hacernos creer los unicitarios. Porque si Cristo es la imagen del Padre, entonces no puede ser el Dios Padre. Y así que todos estos falsos maestros que enseñan que Cristo es el propio Dios Padre, pues sencillamente no conocen aún el verdadero evangelio. Sus mentes han sido cegadas, han sido engañadas por el padre de la mentira con esa abominable doctrina, ya que convierten a Jesús en un demente. en un demente que se hablaba a sí mismo. Y también en un falso Mesías, que se hablaba a sí mismo, que oraba a sí mismo y que se envió a sí mismo a la tierra. Porque si Cristo es el Dios Padre, entonces están diciendo que Cristo se envió a sí mismo a la tierra. Otro argumento que suelen dar es el pasaje que encontramos en Tito 2:13, un texto que hemos leído anteriormente. Ahí el apóstol Pablo dijo que aguardando la esperanza de bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y de ahí sacan la conclusión estos engañadores de que Jesús es el Dios Padre. Bien, vamos a ver, en este texto de Tito 2:13, como podéis ver, no se dice por ninguna parte que Jesús sea el Dios Padre. Lo único que dice es que Jesús es Dios y Señor de los cristianos. Y ya hemos visto anteriormente lo que significa la palabra Dios. Significa poderoso. Él es un poderoso grande, un gran Dios. Él es nuestro Salvador, de la misma manera que el Padre también es nuestro Salvador. Porque en realidad la Escritura habla de dos Salvadores, el Supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Salvador, que es Jesús. Resulta que el propio Jesús glorificado dijo que él también tiene un Dios y a un Señor sobre él, que es el Padre Celestial. Y esto lo leemos en Apocalipsis 3:12. En este texto, por cuatro veces se le llama mi Dios. Jesús le llama mi Dios. Y además, Jesús divino y glorificado lo dice ahí por cuatro veces, para dejarlo bien claro. El Hijo glorioso está subordinado a la autoridad suprema del Padre Celestial. Pero al mismo tiempo Jesucristo es el Dios y es el Señor de nosotros, nuestro gran Dios y Salvador. Por lo tanto, la verdadera enseñanza de estos pasajes, la verdadera teología bíblica de estos textos, es sencillamente que tenemos un Dios supremo, que es solamente el Padre Celestial, y también tenemos un Dios, un Señor, el cual está bajo el liderazgo, bajo la autoridad suprema de este Padre. Por eso, fijaos, es que el apóstol Pablo enseñó que el Padre es la cabeza de Jesucristo. Y cuando Pablo le llamó la cabeza, que el Padre es la cabeza de Cristo, ¿qué significa esta expresión? ¿Qué entendéis vosotros por ser cabeza de alguien o ser cabeza de algo? ¿Qué significa esa expresión de que el Padre es la cabeza de Cristo? Ir poniendo las respuestas en el chat. Bien, Pablo Gómez ha escrito superioridad, supremacía, Capitán Victoria, que es mayor que el Hijo, o sea, es el jefe. Anita dice que tiene la supremacía sobre esa persona o el dominio total. Eder Díaz, que es superior en autoridad. Luis Ernesto, que el Padre tiene autoridad sobre Jesús. Anubis, que él es la máxima superioridad aquí en la tierra. Efectivamente, habéis contestado todos correctamente. Muy bien, esa es la respuesta bíblica correcta, que el Padre es la autoridad suprema. Indica autoridad. El ser la cabeza de alguien significa tener autoridad sobre esa persona. Por ejemplo, ¿qué dijo Pablo en 1 Corintios 11:3? Mirad, dijo Pablo, ahora bien, quiero que entiendan que Jesucristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Jesucristo. Ahí está bien clarito. Esto nos está hablando de autoridad. El varón tiene autoridad sobre la mujer, Cristo tiene autoridad sobre el varón y Dios el Padre tiene la autoridad sobre Cristo. Ese es el orden que Dios ha establecido. Por lo tanto, si el Dios Padre es el jefe supremo, es la cabeza de Cristo, entonces Cristo no puede ser el Dios Padre. Es imposible. Esa doctrina diabólica, enseñada por la Iglesia Pentecostal Unida, de que Jesús es el propio Dios Padre, destroza completamente rechaza y pervierte completamente esta doctrina que aparece en el Nuevo Testamento. Están rechazando sencillamente la autoridad suprema. La cabeza nos indica autoridad. El Padre es la autoridad suprema, por lo tanto es imposible que el Padre y el Hijo sean el mismo Dios o tengan la misma autoridad. Absolutamente falso. Isaías capítulo 9, verso 6. Este es otro argumento, otra cita bíblica que suelen utilizar estos herejes del sistema iglesia euroapóstata. ¿Qué dice Isaías 9:6? Este pasaje enseña que Jesús, que el Mesías, sería llamado Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Por lo tanto, toda esta gente unicitaria, los unicitarios, llegan a la conclusión de que Cristo es el Dios Padre. Porque si se le llama Padre eterno, Dios fuerte, ellos pues entienden que se refiere al Padre celestial. Vamos a ver, el hecho de que a Jesús se le llame Padre, esto no significa que Cristo sea el Padre supremo, el Padre celestial. Por ejemplo, hay un personaje en la Biblia muy famoso que también se le llama Padre. ¿Quién es ese personaje? Iré escribiendo la respuesta en el chat. Contesta a todos correctamente, muy bien. Abraham, a nuestro padre Abraham, es el padre de todos los creyentes. Sin embargo, el hecho de que se le llame padre Abraham, eso no significa que Abraham sea el padre celestial. Pues igual ocurre con Isaías 9:6. Al Mesías, pues se le llamaría padre, pero eso no significa que él sea el padre supremo. El padre celestial y supremo es solamente el Dios supremo, que es el padre de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 4:11, ahí lo dijo Pablo, se le llama Abraham nuestro padre, es el padre de todos los creyentes. Jesús, por tanto, también al Señor Jesús se le llama Padre eterno, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero esto de ninguna manera identifica a Jesús con el Dios supremo. Sencillamente, Cristo es nuestro segundo padre, porque en realidad tenemos dos padres. El Padre supremo, que es el Padre celestial, y Jesús es nuestro segundo padre. El padre menor, como lo queréis llamar. Por lo tanto, hay muchos padres, hay muchos dioses, hay muchos señores, padres en el cielo y en la tierra. Esto lo reconoció el propio Pablo en 1 Corintios 8:5. Como de hecho hay muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra. Pero hay solamente un Dios supremo, un Señor supremo, que es el Padre de nuestro Señor Jesús. No es Jesús, sino que es el Padre de Jesús. El Dios Padre es el origen de todas las cosas. Mientras que el Señor Jesús es ¿quién? Si el Padre es el origen, todas las cosas fueron creadas por el Padre, ¿cuál es la misión, la función, por tanto, del Hijo, de Jesús? Ir poniendo las respuestas aquí en el chat. Pablo Gómez dice el mediador. Eder Díaz dice el ejecutor. Capitán Victoria, dar a conocer al Padre. Eder Díaz dice el ejecutor. Hostilio Portillo, el medio a través del cual la creación se realizó. Luis Ernesto dice, el mediador. Anita dice, es mediar entre nosotros con su padre y darlo a conocer. Anubis dice, el mediador entre los hombres y su padre. Bien, excelentes respuestas las que habéis dado, efectivamente. Jesús es el medio, es el mediador por medio del cual el Padre creó todas las cosas. Así que habéis acertado todos perfectamente. Bien, estábamos diciendo que hay un solo Dios supremo, que es el Padre Celestial, y no es Jesús. Hemos visto que el Padre es el origen de todas las cosas, y Jesús, como muy bien habéis respondido aquí en el chat, es el mediador, el ejecutor. Él fue el medio que el Padre utilizó para hacer todas las cosas. Es decir, Jesús sencillamente ejecutó esa obra creadora procedente del Padre Celestial. Jesús no fue el creador, él fue quien ejecutó esa obra creadora. El creador es el diseñador, el arquitecto universal, como dicen los masones, ese arquitecto universal, ¿quién es? Es el Padre Celestial. Eso no significa que yo sea masón, sencillamente eso es la verdad, que el Padre es el arquitecto universal. Él es el quien decidió crear el universo, quien lo diseñó. Por lo tanto, Jesús no es ese creador supremo. Jesús es el medio. Muy bien, pues habéis contestado todos correctamente. Por consiguiente, todos los dioses, todos estos señores que existen en el universo, pues como podéis ver, están subordinados al Dios y Señor supremo, que es el Padre Celestial. Por eso es que el propio Moisés, fijaos, dijo bien clarito que el Padre, el Señor Yahvé, el Padre Celestial, es el Dios de quién. Ir poniendo las respuestas aquí en el chat. Según Moisés, el Padre es el Dios de... Bien, veo que habéis contestado todos Correctamente, efectivamente. El Padre es el Dios de dioses y el Señor de señores. Eso es lo que dijo Moisés en Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Vamos a leer el pasaje. Pido al hermano Ábalos si nos puedes leer en Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Veréis cómo el Padre es el Dios de dioses, lo cual indica evidentemente que hay mucho más dioses que están subordinados al Dios supremo. Eso, el lenguaje teológico, se llama enoteísmo. Ya sabéis, enoteísmo. Y vamos a leer el pasaje de Deuteronomio capítulo 10, verso 17.
Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho.
Gracias, hermano. Como podéis ver, le llama a Dios de dioses y Señor de señores, lo cual indica de forma clarita pues que hay muchos otros dioses, otros muchos señores también en el universo, pero todos ellos están subordinados a este Dios supremo, que es el Dios de Israel, el Padre Celestial. El Padre Celestial es el Dios de Israel, porque por ahí hay muchos que enseñan esa mentira diabólica de que el Padre Celestial no es el Dios de Israel. El Dios de Israel es el Padre Celestial, es el Dios del Señor Jesucristo. Y esta enseñanza bíblica de que hay otros muchos dioses, de que el Padre es el Dios de dioses, ¿cómo se llama esta teología bíblica? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre teológico correcto? Antes lo he dicho, a ver si os acordáis. Bien, veo que habéis contestado todos correctamente. Muy bien, es el enoteísmo. El enoteísmo es la existencia de muchos dioses, pero reconociendo que el Padre es el Dios supremo. Y luego monólatra, también somos monólatras, los santos de Dios. ¿Por qué? Porque adoramos a un solo Dios, que es el Padre Celestial. Por lo tanto, la verdadera teología bíblica es el enoteísmo monólatra. Y eso es lo que se enseña en pasajes como Deuteronomio 10:17, entre otros muchos textos, pues se dice lo mismo, ¿no? Se habla de que el Padre es el Dios de los dioses y el Señor de señores. La creencia de la existencia de muchos dioses y señores, pues era la creencia de los santos, era la creencia de los padres, era la creencia de Jesús. Era la creencia de los apóstoles, de que el Padre es el Dios de los dioses y el Señor de los señores. ¿Qué es lo que ocurre? Que las doctrinas del trinitarismo y del monoteísmo, la doctrina del unicitarismo también, por ejemplo, pues son unas perversiones teológicas de lo que estamos viendo, o sea, de lo que enseña la Biblia. Han pervertido esa verdadera teología bíblica con esas mentiras del trinitarismo y del unicitarismo y del monoteísmo. Han corrompido completamente esa verdadera doctrina que aparece en la Biblia. Mira, por ejemplo, en Juan capítulo 5, verso 18, el apóstol Juan dijo ahí bien clarito que Jesús quebrantaba el sábado. Y también dice el pasaje que a su padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Fijaos lo que dice el texto. A su padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Y de aquí los unicitarios sacan la conclusión de que Cristo es igual al Dios Padre. Porque si el texto dice que Cristo se hacía igual a Dios, entonces llegan a la conclusión ellos de que Cristo es el Dios Padre, o que es igual al Dios Padre. Fijaos que este texto no dice por ninguna parte que Cristo se hiciera igual al Dios Padre, sino que él se hacía igual a Dios. Cuando dice este pasaje de Juan capítulo 5, verso 18, que Cristo se hacía igual a Dios, ¿qué significa? ¿Vosotros cómo entendéis esa expresión? De que Cristo se hacía igual a Dios. Ir escribiendo las respuestas en el chat. ¿Qué significa Juan 5, 18 cuando afirma que Jesús se hacía igual a Dios? Ir poniendo lo que vosotros entendáis aquí en el chat. Bien, bien leyendo lo que estáis escribiendo en el chat. El hermano Capi dice que tenía naturaleza divina. Anita ha escrito que era poderoso. Eder Díaz, que era poderoso, pero no era el Padre Celestial. Pablo Gómez, que era poderoso como el Padre. Muy bien, habéis contestado perfectamente los que habéis dado esta respuesta. Los que, por ejemplo, lo que la respuesta de Anita, muy buena, que era poderoso. La respuesta de R, muy buena. Pablo Gómez también, la respuesta excelente. Efectivamente, significa sencillamente que Jesús estaba haciendo un ser poderoso. Se estaba haciendo Dios, no se estaba haciendo igual al Dios Padre, evidentemente, pero sí se estaba haciendo un ser poderoso. Se estaba haciendo Dios. Porque la palabra Dios no es un nombre personal, como sabéis, es un título que significa poderoso. Es un ser poderoso. Jesús, evidentemente, no se estaba haciendo pasar por el Dios Padre. Jamás. ¿Por qué? Porque Jesús enseñó bien clarito que Él es el Hijo de Dios. Esto ya lo vimos cuando leímos en Juan capítulo 10, versos 34 al 37. Por lo tanto, si Jesús es el Hijo del Dios Padre, entonces no es el Dios Padre. Porque un hijo no puede ser su propio padre. Imposible. Por lo tanto, repito, Jesús jamás se hizo igual al Padre Celestial. Ni se hizo pasar por el Padre Celestial, sino que se hizo igual a Dios. Es decir, Él afirmó ser un ser poderoso, el Hijo del Dios Todopoderoso, del Dios Supremo, pero no el Dios Supremo. Cristo no es el Dios Supremo, es sencillamente un poderoso, un Dios, el Hijo del Todopoderoso Supremo. Por eso es que Jesús dijo que después de resucitar, el Padre le dio todo el poder en el cielo y en la tierra, así lo leemos en Mateo 18, versos 18 y 19, o en Mateo 28, perdón. El Padre le dio todo el poder en el cielo y en la tierra, Mateo 18. Por lo tanto, si el Padre le dio a Jesús todo ese poder, entonces el Padre no es Jesús. Así de simple. Por lo tanto, muy buena la respuesta que habéis dado, efectivamente, efectivamente, el Hijo no es el Todopoderoso, sino el Hijo del Todopoderoso. En Juan capítulo 10, versos 30 al 33, mirad, en este texto se dice que el Padre y el Hijo son uno. El Padre y Cristo son uno. Y de ahí sacan estos pentecostales, esta iglesia pentecostal unida, son unicitarios, como sabéis, ellos sacan la errónea conclusión de que Jesús es el mismo Dios Padre, porque Jesús dijo el Padre y el Hijo, yo y el Padre somos uno, dijo Jesús. Que el Padre y Jesús sean uno, evidentemente no significa de ninguna manera que los dos sean el mismo Dios. Tampoco significa que los dos sean una sola persona. Y esta es la siguiente pregunta que voy a hacer. ¿Qué significa la expresión yo y el Padre somos uno? ¿Qué quiso enseñar Jesús en esas palabras? Cuando dijo yo y el Padre somos uno. Bien, voy leyendo la respuesta que estáis dando en el chat. Anita ha respondido, la primera en responder Anita, que tienen unidad, que los dos son uno, es decir, tienen una unidad. Pablo Gómez, un mismo pensamiento, un mismo evangelio, un mismo propósito. Capitán Victoria, que tenía el mismo propósito y pensamiento igual al Padre. Eder Díaz, que están en armonía como una unidad, es decir, están en comunión. Efectivamente, habéis contestado todos, habéis contestado muy bien, correctamente. Esa unidad, una unidad de propósito, una unidad de pensamiento, una unidad de espíritu, pero de ninguna manera significa que el Hijo sea el Padre o que el Padre sea el Hijo. Sencillamente tienen una unidad. Por lo tanto, si el Padre y el Hijo son una sola persona, como pretenden hacernos creer estos herejes, entonces todos los cristianos también somos una sola persona. Porque fijaos que en Juan capítulo 17, Jesús oró para que nosotros seamos uno también, como Él y el Padre son uno. Sin embargo, nosotros no seremos una sola persona. Es una unidad compuesta, una unidad familiar, pues lo mismo ocurre con el Padre y el Hijo. Son uno en el sentido de que forman una unidad familiar, una unidad compuesta, una perfecta unidad familiar. Son dos personas divinas, dos dioses, pero que les une un solo propósito, una misma mente, un mismo espíritu. De la misma manera, pues todos los millones de santos, un día en el futuro llegaremos a ser uno también con el Padre y con el Hijo, porque todos llegaremos a ser una perfecta unidad familiar, todos los santos de Dios. Ahora todavía no lo somos, pero en el futuro llegaremos a ser una perfecta unidad familiar juntamente con el Padre y con el Hijo. Todos vamos a creer una misma cosa, todos tendremos un mismo propósito, algo que evidentemente todavía no ocurre en las iglesias, en la iglesia. Todavía no hemos llegado a esa unidad. Otro argumento que suelen dar, Juan capítulo 8, verso 19. En este texto Jesús dijo que si le conocemos a Él, entonces conoceremos también al Padre. Y el que le ve a Él, quien ve a Jesús, está viendo también al Padre. Esto lo podéis leer ahí en Juan 12, 45 y en el capítulo 14, verso 9. Y observar también que Jesús dijo que quien le aborrece a Él está aborreciendo también al Padre. Así lo leemos en Juan capítulo 15, verso 23. Pues bien, de ahí sacan la conclusión estos herejes unicitarios que Cristo es el Dios Padre. Pues si Jesús, el que ha visto a Jesús, ve al Padre, ellos sacan la conclusión de que por tanto Cristo es el Padre. Cuando Jesús dijo, esta es la siguiente pregunta que dirijo a la escuela. Cuando Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿qué significa esa expresión? ¿Por qué dijo Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Qué entendéis vosotros por esa expresión? Ir poniendo las respuestas aquí en el chat. Bien, voy a ir leyendo las respuestas que habéis escrito. Pablo Gómez ha escrito, porque Cristo es el representante visual del Dios invisible. Capitán Victoria, porque es semejante al Padre, como yo lo era con mi Padre. Porque, dice Anita Martínez, Anita, porque Él hacía la voluntad de su Padre y lo representaba aquí. Eder Díaz, el Señor Jesús es el reflejo de nuestro Padre Celestial, porque el Señor Jesús es similar en características y atributos a nuestro Padre Dios. Muy bien, efectivamente, muy correctas las respuestas que habéis dado. El que me ha visto, había visto al Padre, indica sencillamente que Cristo es la imagen del Padre, es el reflejo del Padre, el representante perfecto del Padre Celestial. Pero eso de ninguna manera significa que Cristo sea el Dios Padre. No es como el que ve a un hijo y dicen es la viva imagen de su padre, ¿no? Algo así, pues igual. Eso no significa que el niño sea su padre. Sencillamente se parece a su padre, tiene un parecido tremendo a su padre y lo mismo ocurre con Jesús. Jesús es la imagen de Dios, es el reflejo de Dios y por tanto quien le ve a Él ve al Padre. Quien conoce a Jesús sabe cómo es el Padre, sabe cuáles son las características del Padre cuando conocemos a Jesús. Eso es lo que significa sencillamente. Cristo dijo también, el que le recibe a Él, recibe al que le envió. Mateo 10, 40. Y todo lo que hagan alguno, por ejemplo, alguno de sus discípulos, alguno de sus hermanos pequeños, es como si se lo hicieran a Jesús mismo, sea bueno o sea malo. Así lo dijo Jesús en Mateo 25, 31 al 46. Y observad la similitud, ese paralelismo de esas palabras de Jesús. Jesús dijo que conocerle a Él es conocer al Padre Celestial. Y que odiar a Jesús, aborrecer a Jesús, es aborrecer al Padre Celestial. Y también dijo que recibir a alguno de sus discípulos es recibir al propio Jesús. Por lo tanto, Cristo jamás enseñó que Él fuera el Dios Padre, nunca, sino que Él es la imagen, es la representación perfecta del Padre Celestial. Y todo lo que hagamos con Jesús es como si se lo hiciéramos a su Padre Celestial. De la misma manera que todo lo que hagamos con los verdaderos cristianos es como si se lo hiciéramos al propio Jesús. Por ejemplo, hay una frase de Jesús que todos habréis leído cuando dice Jesús, cualquiera que le dé un vaso de agua a uno de estos discípulos míos. ¿Qué más dijo Jesús? Siguiente pregunta que os hago. Cualquiera que dé un vaso de agua fría a uno de estos mis hermanos más pequeños. ¿Qué más dijo Jesús? Ir poniendo las respuestas en el chat. Bien, voy a ir leyendo lo que estáis escribiendo. Pablo Gómez dice, me lo hace a mí. Eder Díaz, me lo ha dado a mí. Anita dice, no quedará sin recompensa. Capitán Victoria, como si se lo dieran a él. Luis Ernesto, es como si a mí me lo han dado. Efectivamente, habéis contestado todos correctamente. Efectivamente, Jesús dijo también, no quedará sin recompensa. Y en otro pasaje dijo que es como si se le hubieran dado ese agua, ese vaso de agua al propio Jesús. ¿Lo veis? Sencillamente es porque los santos de Dios son representantes de Cristo en la tierra. Ver a un verdadero santo de Dios es como ver al propio Cristo. Igual que al ver a Cristo estamos viendo al propio Padre Celestial. Por eso, el que el dar un vaso de agua, un simple vaso de agua, a un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Cristo, es como si se lo damos al propio Cristo. Muy bien, habéis acertado todos perfectamente. Bien, pues vamos a dejar aquí la clase de hoy sobre este importante tema. Y ya en la siguiente escuela bíblica seguiremos con la segunda parte. Está pidiendo palabra el hermano Eder. Adelante, hermano.
Sí, hermano, gracias. Esto de estas palabras que nos está enseñando de que pues si hicieran algo con nosotros es como si lo hicieran al Señor Jesús. Yo lo entiendo a manera de, por ejemplo, cuando nosotros amamos mucho a alguien, un ser querido, un hermano, un hijo, una esposa, a cosas así, un padre, una madre, cuando los ofenden a ellos, es como si nos ofendieran a nosotros, ¿no? Y nos enojamos como si la ofensa fuera directa a nosotros o aún más, ¿no?
Efectivamente, hermano Eder, así es, un ejemplo muy clarito y muy fácil de entender. Eso de ninguna manera significa que nosotros seamos esa persona. Somos representantes de esa persona, pero no somos esa persona. Lo mismo pasa con Jesús. Cristo es el representante de Dios, pero no es Dios. O sea, no es el Dios. Cristo es un Dios, pero no es el Dios. No es el Dios supremo. Bueno, cambiando de tema, no sé si seguís las noticias sobre este tema tan grave de lo que está ocurriendo en Ucrania. Cada día que pasa la cosa se está poniendo más complicada y más grave. La OTAN pues va a empezar a armar y ayudar a los de Ucrania que son enemigos de Rusia. Es decir, hoy estaba leyendo en el periódico Hoy en el Mundo que ha regresado, dicen los rusos, que ha regresado de nuevo la Guerra Fría. Esa antigua Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, pues ha vuelto, ha regresado. Es lo que dice el periódico El Mundo, que voy a poner la noticia. Aquí os pongo el enlace del artículo que aparece en El Mundo de cómo ha regresado la Guerra Fría. Bien, está pidiendo palabra también el hermano Luis Ernesto. Adelante, hermano.
Sí, gracias y paz. Mire, hermano, lo que pasa es que aquí conmigo estaba una persona que pertenecía al CIA y estaba escuchando la charla y me preguntó, pero oye, entonces la doctrina de que Dios, de que Jesús es Dios, se me derrumba ese, con lo que dice Tito. Pero, ¿en qué parte? Le dije, no, que en Juan 1:1. Entonces, ella quería pues que le explicara, la persona que está aquí de visita, aquí en mi casa. Paso palabra.
Gracias, hermano. Bien, Juan 1:1 es un pasaje muy fácil de entender. Lo que pasa es que lo han deformado tanto en las iglesias y lo interpretan de una forma tan mala, tan falsa, que es alucinante, ¿no? Juan 1:1 habla de los dos dioses. Menciona al Padre y al Hijo. Al primer dios se le llama el Dios, Joteos en griego, y al segundo dios, que es el Verbo, que es Cristo, se le llama Dios, se le llama Teos. ¿Qué enseña Juan 1:1? Bueno, pues la traducción literal de Juan 1:1 dice lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Eso es lo que dice realmente Juan 1:1. Lo que ocurre es que las malas traducciones, como la Reina Valera, lo que han hecho es ocultarlo esto. Han ocultado, han borrado el artículo definido, él, y en el principio ya existía el Verbo. Antes de que existieran todas las cosas, ya existía Cristo. Cristo no... La Biblia no dice por ninguna parte que Cristo fuera el primero en ser creado. Dice que ya existía en el principio. Y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. O sea, Cristo estaba con el Padre y Cristo era un ser poderoso. Cristo era Dios. qué es lo que significa Dios es poderoso. Lo que enseña ese texto es sencillamente que hay dos dioses y un Dios supremo que es el Padre Celestial. Habla de dos, además, fijaos que habla de dos personas divinas. No habla de la Trinidad, ese texto no enseña la Trinidad por ninguna parte, Juan 1.1. Enseña la existencia de dos dioses sencillamente. Hay muchos trinitarios que citan Juan 1.1 y ese texto no enseña por ninguna parte que Dios sea trino. Ese pasaje solamente habla del Padre y del Hijo. El Verbo, ¿quién es el Verbo? Pues el Verbo es Jesucristo, sin ninguna duda. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Verbo no es algo abstracto, no es el propósito de Dios, como enseñan algunos. No, el Verbo es sencillamente una persona, que es Jesús. No se trata del propósito de Dios, como suelen decir algunos.
Gracias, hermano.
Hermano. Bien, pues nos vamos a marchar ya, hermanos. Anita, Chatina, ¿cuándo tenemos la siguiente escuela bíblica, mi amor?
El 7, cariño.
Gracias, mi amor. O sea, sé mañana. El viernes tendremos la siguiente escuela bíblica. Seguiremos con la segunda parte de este importante tema, hermanos. Así que nos despedimos. Le damos las gracias a Dios por esta escuela que hemos tenido. Y bueno, pues este problema técnico de Skype, ya sabéis, suele ocurrir a veces. Ya el próximo día, pues supongo que estará ya solucionado. De modo que le damos las gracias a Dios por esta escuela que hemos tenido. Gracias, Señor y Padre, por esta reunión, por los hermanos que han podido entrar. Te pedimos pues que nos sigas dando fuerzas para seguir llevando esta verdadera doctrina a otras muchas personas por medio de esta herramienta que nos has dado tan poderosa, que es Internet. Gracias, Señor, guárdanos de todo mal, protégenos y ayúdanos a llegar a la meta, que es esa vida eterna en tu glorioso reino, hermano. Gracias, Padre Celestial, por esa misericordia, por ese perdón de los pecados que tenemos y por ese mensaje de salvación que podemos seguir llevando a otras muchas personas. Te pedimos que nos sigas ayudando, dándonos fuerzas para poder seguir llevando este mensaje. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado en la sala, en la escuela. Habéis dado muy excelente, muy buenas respuestas las que habéis dado en la escuela. Y ya mañana pues estará publicada esta charla. De modo que hasta la siguiente, que la tendremos el día 7. A la siguiente, pues aquí nos escucharemos en el mismo lugar y a la misma hora. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.